A los niños se les casaba en Cayona, de recién nacido. Se sabía cuál iba a ser su esposa si les desposaba. No quiere decir que por tal motivo fueran a vivir juntos desde un principio, pues eso sería absurdo. Pero ya sabía la niña recién nacida cuál iba a ser su marido. El varón, a su tiempo y a su hora, era informado de quién iba a ser su mujer. Cumplía la mayoría de edad, se le subía el matrimonio. Los ciudadanos sabían, se orientaban con precisión matemática bajo la dirección de aquellos astrónomos, en su profesión, su oficio, su ocupación. Sabían ellos muy bien para qué había nacido cada ciudadano, para qué servía cada hombre. Pues todo hombre sirve para algo. Lo importante es saber para qué sirve. Y estos sabios astrólogos sabían para qué servía cada criatura que nacía. Y nunca fallaban. Eran sabios de la sociedad acaldana. Ellos salieron de la Atlántida. Antes de que los terremotos y maremotos hicieran estremecer aquel continente, salieron a tiempo, pues sabían demasiado el fin que se acercaba. Claro, cuando vino la revolución de los ejes de la Tierra, cuando los polos se convirtieron en Ecuador, cuando el Ecuador se convirtió en polo, cuando los mares se desplazaron y la Atlántida se resquebrajaba en pedazos para sumergirse en el fondo del tenebroso océano. Los atlantes, impresionablemente, ya habían sido advertidos. Fue entonces cuando las multitudes espléndidamente vestidas se reunieron en los templos. Uno de ellos fue el templo de Ramú. Enjolladas las mujeres y los hombres espléndidamente vestidos clamaban diciendo: Ramú, sálvanos. Al fin apareció Ramú en el altar. Las multitudes lloraban pidiéndole, sálvanos. Ramú les contestó: vosotros pereceréis con vuestras mujeres y con vuestros hijos, con vuestros bienes y con vuestros esclavos. Ya os lo había advertido. ¿A qué viene esta súplica? Y así como todos ustedes morirán, así también vendrá una nueva civilización que se levantará en tierras nuevas, refiriéndose a nuestra raza, ahí. Y si ellos proceden como nosotros, como ustedes han procedido, perecerán también. Es necesario saber que es más indispensable dar que recibir. Y saber dar que recibir. ¿Verdad? De nada sirvieron las palabras de Ramón. Cuentan que el humo y las llamas ahogaron sus últimas palabras. Se hundió la Atlántida con todos sus millones de habitantes. Hoy yacen palacios enteros allá en el fondo del océano. Sirven de habitáculo a las focas y a los peces. Ciudades enteras se hallan sumergidas en el fondo del océano Atlántico. Pero es que ese gigantesco, más grande que toda América junta, desde el Canadá hasta la California, hasta la Argentina, Chile. Enorme continente con una poderosa civilización. Así que nosotros, señores, no tenemos nada muy especial. La Atlántida, digo, la civilización actual, no es la primera, tampoco será la última. Ni es la más elevada, ni es la más grandiosa. Hasta ahora ha sido la más pobre, la más degenerada. ¿Tenemos acaso nosotros actualmente, o hemos nosotros actualmente conquistado el espacio? ¿Ya somos capaces de viajar en cohetes atómicos a Marte, a Mercurio, a Venus? Este proyecto, sí, pueden haber lindos proyectos, pero actualmente ya no hacemos. En materia de trasplantes, ya se trasplantan cerebros. Ya somos capaces de crear robots dotados de principios inteligentes. Nada de eso. Entonces no tenemos por qué tener la presunción de ser los más poderosos. Y esta nuestra tan cacareada civilización moderna perecerá. Y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será destruida. Antes de muy poco tiempo. Nos sentimos muy grandes con nuestros aviones, personas. Somos los amos de la creación. Pero antes de poco no quedará nada, absolutamente nada, de esta perversa civilización de vivos. Así que antes de que existiera esta raza que puebla los cinco continentes, existió la raza Atlántica. Descendientes de Atlántida están los mayas, por ejemplo. Los mayas emigraron ya hacia el Tíbet, ya hacia Egipto, ya hacia Centroamérica. Parece increíble, pero en el Tíbet todavía se habla maya. Y el lenguaje maya es un lenguaje sagrado, ritual de. Recordemos que el Naga Maya es muy similar. Jesús de Nazaret aprendió maya en el Tíbet. Aquella frase de Jesús, Eli, Eli, lama sabachthani, Señor, Señor. Dicen algunos, ¿cómo me habéis glorificado? Otros dicen, Señor, Señor, ¿por qué me habéis abandonado? Bueno, tal frase no es hebrea. Por eso cuando los judíos escucharon que Cristo decía Eli, Eli, lama sabachthani, se dijeron a sí mismos, pero este llama a Elías. ¿Qué lenguaje este es este? No entendieron. Creyeron que llamaba a Elías para que viniera a salvarle. Sin embargo, cualquier indito de Yucatán o de Guatemala les traduce a usted la palabra, la frase Eli, Eli, lama sabachthani, porque resulta que es maya. No es hebrea, por eso no la entendieron los judíos. Y significa, de acuerdo con los mayas y la tradición, traducción que ellos les dan, significa, me oculto en la prealba de tu presencia. Es una frase ritual maya. Los turarios también fueron sobrevivientes de Atlántida. Desdichadamente dedicados a la mágica negra. Lograron llegar hasta el Tíbet también para colmo de los colmos, como los descendientes, como los escogidos arios, y emigraron hacia la Persia antigua. La gran ley al fin pudo vencerlos y fueron destruidos. Las piel rojas son descendientes de la Atlántida. Nuestros antepasados antiguos, náhuatl, zapotecas, toltecas, etcétera, vinieron originalmente de la Atlántida. Casi todas las tribus de América descienden de Atlántida. Así que, a medida que uno avanza en estos estudios, se da cuenta de que la raza actual no tuvo su origen, como suponen muchos, en los mismos continentes que habitamos. La raza actual viene de otra raza. Viene de la Atlántida. No viene de los simios, de los orangutanes, de los changos, como supone neciamente Mr. Darwin y sus secuaces. Desciende, repito, del tronco atlante. Y eso está demostrado. pero los atlantes con toda su poderosa civilización, a su vez, no descienden del continente atlántico. Atlántida, con toda su civilización, fue grandiosa, pero los atlantes no descienden de Atlántida. Descienden de Lemuria. La Lemuria fue un continente aún más antiguo que el continente atlante. Los lemures habitaron en el océano, en un continente que existió en el océano Pacífico. Trátase de un gigantesco continente que se extendía en aquel mar enfurecido. Un enorme continente que cubría casi todo el área del Pacífico. Más grande que la Atlántida, más grande que la Europa, más grande que el Asia. La civilización Lemur obviamente también fue poderosa. Los lemures fueron una raza de gigantes cíclopes. Normalmente podrían tener estaturas de 4, 5 y 6 metros. Eran gigantes. Era la raza de los gigantes. Lemuria tuvo una poderosa civilización también. Enorme, formidable. En la Lemuria se levantaron enormes ciudades, cíclopes, rodeadas de murallas, de piedras, de lava y de lava de volcanes. Muchas gentes habitaron también en los campos, como ahora. Al principio, en la época pre-lemúrica, podemos decirles a ustedes que existió una raza de hermafroditas lemures. La división en sexos opuestos fue en la época post-lemúrica. Así podemos dividir la lemuria en dos mitades, o la raza lemúrica en dos tiempos. Primer tiempo, existencia de los hermafroditas. Segundo tiempo, división de la raza en dos sexos. Miremos la raza humana en principio, como hermafroditas. No existían los sexos separados. La raza era hermafrodita. Entonces, cada individuo sagrado, Lemur, tenía los órganos sexuales masculino y femenino totalmente desarrollados. Se reproducían mediante el sistema de gemación. Aquel hermafrodita eliminaba de sus ovarios, naturalmente, mediante el menstruo, en determinado tiempo, un óvulo o huevo perfectamente desarrollado, del tamaño que puede ser el de un ave, con su envoltura calcárea completa. Ese huevo, colocado en un ambiente especial, dentro de su interior gestaba una nueva criatura. Y al fin, cuando esa criatura salía de cascarón, se alimentaba de los pechos del padre-madre, normalmente. Así se reproducían los lemures. El acto sexual no existía, porque cada subindividuo era completo por sí mismo. Su reproducción era mediante el sistema de gemas. Más sucedió que cuando llegó la época post-lemúrica, se vio claramente que algunos niños nacían con un órgano sexual más acentuado que otro. Algunos nacían con el órgano masculino más desarrollado que el femenino, o viceversa. Y tal proceso se fue haciendo cada vez más notorio Hasta que al fin sucedió que nacieron niños unisexuales, varones o hembras. Pero este proceso de división en sexos opuestos se realizó a través de varios millares, quizás un millón de años. No fue de la noche a la mañana. Por eso se dice que Eva fue sacada de la costilla de Adán. Es un símbolo para representar la división en sexos opuestos. Cuando ya vino la división total en sexos opuestos, entonces se necesitó de la cooperación para crear. El menstruo siguió existiendo en la mitad femenina, en el elemento femenino. Pero ya ese óvulo nacía infecundo, o venía infecundo. Se necesitaba la cooperación con el sexo masculino para que el óvulo fuera fecundado y así poder reproducir la especie. Los Elohim creadores, los Kumaras, reunían a las gentes para la reproducción en determinadas épocas del año. Era de admirarse cómo esas razas, esas tribus, viajaban de uno a otro lugar para ir a asistir en determinadas fechas a los templos donde debían reproducir. El acto sexual jamás se realizaba fuera del templo. Ese sacramento solamente se realizaba en el templo. Era un sacramento del templo. Las parejas, hombre y mujer, los patios empedrados de los templos, se unían sexualmente para crear, bajo la dirección de los Kumaras. La humanidad gozaba de las facultades espirituales. Podía percibir perfectamente todas las maravillas de la naturaleza y del cosmos. Su capacidad de visión le permitía ver la mitad de un joltapanna, es decir, la mitad de las tonalidades del color universal. Bien sabemos nosotros que un joltapanna consta de 5,5 millones de tonalidades del color. El oído era penetrante como para poder captar las sinfonías del universo. El olfato era tan agudo que podía perfectamente sobrepasar al de los perros hoy en día. Era una humanidad que podía usar en su alfabeto 51 vocales y 300 consonantes articulables. No había degenerado, pues, el poder delante del verbo, de la palabra. Si hablaba en el lenguaje universal, tenía poderes sobre el fuego, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra. Era una humanidad superior, millones de veces superior a la nuestra. Construyó poderosa civilización. También supo utilizar la energía del átomo y los rayos cósmicos. Naves con las que viajó a través del espacio infinito. Naves maravillosas. Cualquier ser humano en la Lemuria podía vivir unos 12 a 15 siglos. Es decir, algo más de 1,000 años. Era una raza fuerte, vigorosa. Podía perfectamente agarrar una enorme piedra y lanzarla con gran fuerza, una piedra que hoy necesitaríamos nosotros para moverla, una poderosa grúa, quizás ni con la grúa lo hicieron. Así que los lemures fueron una raza vigorosa, muy fuerte. Sin embargo, el origen de la raza de los lemures tampoco estuvo en el Pacífico. Se cree. Los antepasados de la Lemuria estuvieron en el continente hiperbóreo, como especie de herradura cierra alrededor de este corazón. En el continente hiperbóreo existía una raza poderosa de andróginos, ya no de hermafroditas, sino de andróginos. No era una raza que simplemente pudiera posarse sobre la corteza terrestre como los lemures. No, los hiperbóreos fueron diferentes, flotaban en la atmósfera. En la atmósfera de aquellos. Sin embargo, crearon su civilización. Muchos han pensado que los hiperbóreos jamás conocieron la guerra. Pero en realidad, de verdad, sí hubo una raza de hiperbóreos que supo hacer guerra. Entonces, los reinos mineral, vegetal, animal y humano se mezclaban. Existían minerales, vegetales, minerales, animales, vegetaloides y vegetaloides, animales. En cuanto a los seres humanos, eran completamente andróginos. Podían alargar sus cuerpos a voluntad hasta tomar enormes estaturas o disminuirlas hasta el estado del punto matemático. Se reproducían como se reproducen los corales. Así se reproducía. Es decir, por brotación. Bien sabemos que hay plantas que pueden reproducirse por simple brotación. Que siembra uno un retoño, crece y se desarrolla. Así también de aquellos cuerpos podían nacer algún brote y luego se desprendía. Y daba origen a una nueva criatura que se alimentara del padre-madre. Una raza muy guerrera, hombres altos y delgados, protegidos con largos, grandes escudos y empuñando lanzas. Lanzaban armas, usaban armas desconocidas, peleaban contra otras tribus. Los hiperbóreos vivieron en una época muy distinta de la historia del mundo. Poseían la visión espiritual totalmente desarrollada. Es decir, tenían la glándula pineal sobresaliente que les permitía ver el ultra de todas las cosas. Si pensamos en que una planta es el cuerpo físico de un elemental, entonces cada planta tiene alma. Y el alma de cada planta es un elemental vegetal. Los hiperbóreos, cuando miraban un bosque, no lo veían como lo vemos nosotros hoy en día. Un conjunto de árboles o algo por el estilo. Porque para ellos ese bosque era un bosque de gigantes con enormes manos que como las de Briareo, el de los 100 brazos, claro, se movían a derecha e izquierda. El bosque no era algo silencioso, sino que se escuchaba por aquí, por allá y de acullá las voces de los colosos gigantes. Es decir, las voces de los elementales, de los árboles gigantescos. Es otro modo de ver las cosas, no como las vemos ahora con esta vista degenerada, con esta vista miserable que poseemos, que solamente ve la cosa física. Era otra vista, era la vista que nos permitía ver las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Era una vista diferente, penetrante, omnisciente. Veíamos la tierra como era y no como aparentemente es, no como la estamos viendo ahora. Había conocimientos y sabidurías superiores a los que ahora poseemos. Todo lo que sabemos nosotros ahora no sirve más que para estructurar un poco el intelecto. Y eso es todo. Los hiperbóreos eran más sabios. Estaban gobernados por el superhombre, por los superhombres de todos los tiempos y de todas las edades. Y tuvieron reinos y civilizaciones. Pero tampoco su civilización, tampoco su origen racial, estaba en el continente hiperbóreo. Ellos sabían que sus antepasados habían quedado atrás en el tiempo. Los antepasados de los hiperbóreos fueron los hombres protoplasmáticos, los hombres polares, los hombres glaciales. La primera raza. Esta vivió en el casquete del Polo Norte. Los hombres glaciales, los hombres protoplasmáticos. Uno no puede menos que reírse del protoplasma, de la pizca esa de sal de gente y sus espacios. ¿Creen que de allí vino pues el protoplasma, el molusco, el moluscoide, el molusco, y siguió la evolución de acuerdo con el dogma ese inquebrantable de la evolución aceptado por Darwin y sus espacios? ¡No! El protoplasma tiene más antigüedad, tampoco es el protoplasma ya, aquel de otros autores flotando en el océano. No, pensemos en el hombre protoplasmático, pensemos en la raza protoplasmática que existió en la isla sagrada, en esa isla que fue la primera en existir y que deja, y será la última en dejar de existir. Quiero referirme a las tierras nórdicas, a la tierra de cristal, que eran nuestros antepasados de Araba, a la lejana Thule, al continente ese que está cubierto ahora por hielos del Polo Norte. Dicho continente ocupaba en aquella época la zona ecuatorial del mundo, puesto que la posición era diferente. El Ecuador actual era polo, los polos eran Ecuador. Había enormes y profundos bosques. Se creó una gigantesca civilización polar. La tierra era de un color azul magnífico, bellísimo. Las montañas eran transparentes como el cristal. La raza humana se reproducía por el sistema ese que conocemos todavía en nuestro organismo, en la sangre, el de la división celular. Bien sabemos que una célula se divide en dos y comienza el proceso de gestación de los 9 meses. La célula germinal se divide en dos, las dos se dividen en 4, las 4 en 8 y así comienza el proceso de gestación, el proceso de división celular. Todavía existe ese proceso en nuestra sangre. ¿Por qué existe? Porque existió. Y los hombres polares se reproducían era con ese proceso. En determinado tiempo el organismo del padre-madre se dividía en dos, como se divide la célula viva. Y así se reproducía, por el proceso, pues, de división celular. Cuando nacía una criatura se festejaba aquello con gran acontecimiento. Los templos. Se reunían los hierofantes para trabajar sobre los elementos. Los símbolos esotéricos se usaban en aquella época de forma diferente para indicarnos que la vida iba hacia la materialización, hacia lo físico. Los hombres de la época polar podían alargar su cuerpo a voluntad, achicarlo hasta convertirlo como un punto matemático. Eran andróginos y tan pronto podían poner a flote el aspecto masculino para aparecer como hermosas damas. O sumergir dentro de sí mismo el aspecto masculino para aflorar, poner a flote su aspecto masculino. Es decir, eran verdaderos andróginos divinos. Su imaginación se reflejaba el firmamento. Platicaban con los dioses de la aurora del Mahamantara, cara a cara. Parlaban en el verbo de oro, que como un río de sol, corre, un río de oro, corre bajo las selvas espesas del sol. Entonces Uriel, gran maestro venido de Venus, les enseñó las artes y las ciencias. Uriel dejó un libro escrito con runas. Libro que estudiaron entonces los hombres de la época polar, o de la época primaria, si se les quiere llamar, la raza protoplasmática. Todo esto está escrito en los registros akáshicos de la naturaleza. Si ustedes desarrollan la epífisis y la hipófisis, con ese par de glándulas debidamente concentrados, podrán revisar todos estos escritos, podrán verificar por sí mismos lo que actualmente estoy diciendo. ¿De dónde salió la raza polar? ¿Cuál fue su origen? Ellos sabían muy bien que se habían desenvuelto en una época anterior. Así que habían vivido, pues, en una dimensión superior, en la cuarta coordenada. Que allí se habían actuado y habían conocido los misterios del universo. Y los hombres de la cuarta coordenada no ignoraban que habían venido de la quinta. Y los hombres de la quinta coordenada no ignoraban que habían venido de la sexta coordenada. Y los hombres de la sexta dimensión no ignoraban que habían venido de la séptima. Y los hombres de la séptima dimensión no ignoraron jamás que se habían desarrollado desde el germen original primitivo. De manera que el germen elemental, el atómico primitivo de la raza humana existía antes de que existiera el universo. Existe el caos.